para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros felices, muy contentos de acompañarles en un nuevo Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, como siempre les estamos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la infancia. Macarena, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Estamos en plena campaña de vacunación contra la influenza. Es por eso que hoy hablaremos de las vacunas, los mitos que hay en torno a este tema, la importancia que los niños y niñas sean vacunados, qué peligros existen realmente en relación a las vacunas. De esto y mucho más conversaremos esta mañana.
Y para hablar del tema justamente que nos decía Macarena, estamos con una experta en la materia. En nuestro estudio nos acompaña María Paz Bertoglia, profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Primero, a nombre de nuestro programa, gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
María Paz, partamos por una pregunta que podría ser un poco obvia, pero que vale la pena. ¿Qué riesgos hay entre vacunar o no vacunar a los niños y a las niñas?
Es interesante eso, porque justamente lo que nosotros tenemos que entregarle a la población son mensajes tranquilizadores, pero información también en relación a los riesgos reales. Y esto significa que los padres y los niños, todos tienen que conocer también que los riesgos sí son reales. Nosotros nos olvidamos un poco de que existen agentes que son infectocontagiosos que sí nos rodean, y por lo tanto el hecho de vacunarnos se enfoca principalmente en protegernos para que no, es una barrera entonces de protección para que no nos enfermemos, y si llegamos a adquirir alguno de estos agentes no hagamos un cuadro grave y no tengamos que estar hospitalizados, y ojalá nunca nadie se nos muera de una enfermedad inmunoprevenible.
En el caso de las guaguitas prematuras, ¿es más necesario aún que se respete el calendario de vacuna?
Es muchísimo más necesario en el caso de las guaguitas prematuras, porque ellos nacen antes de tiempo y por lo tanto su sistema inmunológico se encuentra inmaduro. Y eso significa que están más susceptibles a algunas infecciones, que justamente son infecciones que son protegidas entonces los seres humanos por estas vacunas. Y por otro lado, también un bebé al nacer prematuro además tiene otros condicionantes de salud, no solamente las infecciones a las cuales puede estar, digamos, más en contacto, sino también generalmente son bebés que tienen algún grado de desnutrición o además tienen otras patologías o un sistema respiratorio que también está de forma inmadura. Por lo tanto, en este caso, en el caso específico de los de todos los bebés, pero además de los prematuros, tenemos que respetar el calendario tal como está indicado por los especialistas.
Claro. Y en ese caso, en el caso de las guaguitas prematuras, ¿se corrige el calendario o, es decir, o se mantiene desde el día que nacen?
Se mantiene, pero uno va también analizando de acuerdo a la respuesta inmunológica que se va midiendo, porque efectivamente, como este sistema inmune también es un sistema inmaduro, vamos a ir analizando caso a caso, pero la idea es que se respete a menos que ocurra algo.
Y eso se ve caso a caso, sí, con el especialista,
el pediatra, claro, el neonatólogo que está acompañando cada uno de los bebés. Pero como recomendación, tenemos que dejar muy claro a la gente y a la población que el calendario está para ser respetado, porque eso está estudiado. Tiene un montón, claro, de evidencias científicas que soporten y que apoyan esta recomendación.
Ahora, María Paz, desde Chile Crece Contigo, en coherencia con lo indicado por la OMS y la evidencia, promovemos la tetanalgesia como un método para disminuir justamente el dolor de niños y niñas que son amamantados al momento de ser vacunados. ¿Qué opinión y conocimientos tienes sobre esto?
Es maravilloso, es una de las recomendaciones más increíbles que surge de la misma población y nos incitan entonces a nosotros a generar evidencia. Se han hecho un montón de estudios al respecto, se han hecho ensayos clínicos incluso, donde uno separa a dos grupos de bebés. A un bebé lo vacunas de forma natural, es decir, como siempre se ha hecho, y a otro grupo de bebés con esta tetanalgesia. Y se midió, por ejemplo, el tiempo que lloraban los niños y se hizo una escala de análisis de dolor en estos bebés. Y se vio que disminuía de forma consistente en los bebés. Mira que estaban basándose en esta terapia. Es fantástico, y la OMS lo recomienda por algo, porque se recomienda siempre en base a evidencia científica. Esto.
Correcto.
Y en relación a ese mismo tema, ¿no? Porque sucede que uno va al vacunatorio y entonces le dice a la enfermera, quien aplica la vacuna, que quiere amamantar a la guagua o al niño o a la niña, mientras le aplican la vacuna, y a veces ellas se niegan o dicen que podría tener reacciones adversas como vómitos, sobre todo con las vacunas orales, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué recomendación le darías a la gente? Porque desde el Ministerio de Salud se están bajando orientaciones para que los equipos se actualicen y respeten también la tetanalgesia como una forma de disminuir el malestar. Pero a veces hay equipos que están desactualizados. ¿Qué podríamos hacer?
Bueno, ahí yo creo que hay que trabajar en conjunto también. Nosotros tenemos que entender que la ciudadanía ya no es un ser pasivo, sino que tenemos que interactuar con ellos. Y de hecho, como les indicaba, esto surge de la misma población, que nos exige a nosotros entonces dar una respuesta con una, en este caso esta tetanalgesia, que es una terapéutica, o esta se enmarca dentro de una terapéutica que, además de ser efectiva, es muy económica y es, digamos, en línea de lo que nosotros debiéramos estar trabajando con ellos.
A mí me encanta esta interacción que se produce entre ambas partes.
Es fantástica, es como debemos trabajar. Nosotros no tenemos que resistirnos a la población, todo lo contrario, tenemos que trabajar en conjunto con ellos, y muchas veces, como en este caso, las soluciones surgen de ellos mismos.
En este sentido, quizás lo recomendable es que si hay un equipo que tiene reticencia a practicar la tetanalgesia, bueno, conversar con ellos, argumentar que la OMS, que Chile Crece Contigo, que el Ministerio de Salud tiene recomendaciones, y intentar que este equipo se actualice. También hablar con los equipos de directivos, quizás de los vacunatorios.
Eso es importante. Los centros de atención primaria, los CEFAM, yo trabajé muchos años en un CEFAM, fui directora, y tenemos instancias en las cuales la población puede comunicarse. Están las oficinas OIRS, que son las oficinas de información, reclamo y sugerencia.
Hemos hablado,
Y uno puede utilizar esos canales, por ejemplo, para sugerir algo. Entonces, si existe un bloqueo o hay algún tema con un equipo, nosotros podemos entregar entonces este canal de comunicación con la dirección, y se puede entablar entonces una comunicación directa y subsanar estos pequeños bloqueos que podríamos encontrar.
Correcto.
Es común también que los niños y niñas tengan ciertas reacciones como fiebre, malestares al recibir una vacuna. ¿Qué recomendaciones les darías a los papás, mamás, cuidadores?
Son recomendaciones generales, y la verdad es que no es solamente los niños. Yo ayer me vacuné contra la influenza, nosotros como profesionales de salud, y hoy día estoy un poquito así con el brazo un poco dolorido, seguramente estoy con un cuadro subfebril, pero es esperable que ocurra esto, y en los niños sobre todo también. Son alrededor de 48 horas después de la vacunación que nosotros podemos esperar un cuadro, y también tenemos que observar, el bracito de pronto se pone un poco enrojecido, un poco adolorido, y ahí podemos indicar, por ejemplo, ocupar unas compresas frías en esa zona local, y en el caso de que se genere un cuadro febril, bueno, ojalá siempre consultarle a algún profesional de salud para una recomendación, pero podría utilizarse algún antipirético, por ejemplo, algo para poder mantener y controlar.
Ahora,
la
lo
fiebre.
Lo peor es no vacunarse, eso la población debe tener claro eso.
Los riesgos de no vacunarnos siempre superan con creces, en millones de probabilidades, el riesgo de hacer un evento adverso relacionado con la
gente vacuna. Que dice, mire, yo me vacuné y lo pasé tan mal que este año no me voy a vacunar.
Bueno, eso nos pasa mucho con la vacuna de la influenza, porque se juntan un montón de mitos también en relación a esto.
Sí, vamos a hablar sobre ello también. Lo que quería era decirle también a la gente que nos escucha que en el sitio web de Chile Crece Contigo, en www.crececontigo.cl, tenemos una sección especialmente dedicada a las vacunas, al calendario de vacunas y las reacciones que son esperables para cada vacuna y las recomendaciones en caso de malestar.
Bueno,
entonces,
ese programa,
si quieren
¿no?
algún apoyo, lo pueden buscar ahí.
Oye, me acordé que este año se sumó la vacuna de la hepatitis A, María Paz, al calendario de vacunas a los 18 meses.
Así es.
¿Y por qué se suma justo este año esta vacuna?
Bueno, nosotros lo veníamos pidiendo hace tiempo. En general, las sociedades científicas siempre trabajan también colaborando, entregando evidencias a los tomadores de decisiones, en este caso las autoridades sanitarias del ministerio. y con mucha alegría recogimos esta noticia de que se incorporaba esta nueva vacuna al calendario. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué en esta edad también? Bueno, porque la hepatitis es un virus que circula en nuestra población. Nosotros tenemos que reconocernos como una sociedad que está en vías de desarrollo. Por lo tanto, tenemos cosas muy positivas, pero también otras cosas que nos juegan un poco en contra. Y eso significa que coexisten distintos niveles socioeconómicos en nuestra población y también distintos compromisos o problemas que podríamos enfrentarnos, como por ejemplo en este caso, que es un virus que se transmite o es una enfermedad por transmisión alimentaria. Finalmente uno ingiere, digamos, algún elemento, algún alimento que está contaminado con este virus y tú puedes generar entonces este problema que finalmente es un cuadro hepático, ¿ya? Y que puede llegar entonces a tener un problema grave de salud en la vida adulta y puedes incluso generar un cuadro grave y puedes fallecer por esto. Está súper bien que se incluya. Nosotros lo necesitamos, es una protección que le entregamos a los niños y con eso no solamente se protegen a los niños, sino que se genera algo que es muy lindo, que a los epidemiólogos nos gusta mucho, que es el efecto rebaño. Y que esto significa que nosotros protegiendo a una parte de la población terminamos protegiendo finalmente a toda la población.
Correcto.
Con esta, digamos, incorporándolos a ellos como en primera instancia.
Justamente cuando alguien no vacuna a un niño, lo que se produce es entonces el efecto contrario, ¿no?
Ese es un problema. Nosotros tenemos que entender que las vacunas, por un lado, tienen una protección que es individual. Yo me vacuno porque me protejo, pero además me vacuno para proteger a la sociedad. Nosotros vivimos en contacto y las vacunas tienen inherente este concepto que es de solidaridad, porque hay personas que no pueden recibir las vacunas por su cuenta. Y ahí nosotros tenemos que hacer nuestra pega, nuestro trabajo dentro de una sociedad, que es proteger a quienes no pueden entonces optar a vacunarse.
Me gusta ese grado de responsabilidad que asumen ustedes también, ¿eh? Es muy bueno.
Esta semana se lanzó la campaña de la vacuna de vacuna contra la influenza. ¿Podrías decirnos qué grupos está enfocada? Y también después quizás detallar un poco el plan, el plan nacional de vacuna.
Perfecto. Bueno, la vacuna se inicia hoy, digamos el día 14 de marzo, para todos los grupos objetivos. Y los grupos objetivos son los niños entre 6 meses y 5 años 11 meses de vida, todas las personas que tienen alguna patología crónica de base, por ejemplo, hay un listado largo que podemos encontrar, pero en general son las clásicas: diabetes, hipertensión, si estuviste en un tratamiento por un cáncer o asma o algunas patologías respiratorias crónicas, las embarazadas desde las 13 semanas de gestación y los adultos mayores de 65 años. Y por otro lado, los profesionales de salud, nosotros tenemos que vacunarnos porque tenemos que estar bien para poder cuidar a la población y no ser agentes infectocontagiosos tampoco. Y algo interesante, y quienes trabajan en granjas avícolas o con cerdos, porque recordemos que la influenza es una zoonosis y tenemos que evitar entonces que se produzcan intercambios o rearreglos genéticos entre los virus.
Una de las preguntas recurrentes en nuestras redes sociales es: ¿qué pasa si mi hijo cumple 6 años en abril? ¿No? Porque la población es dirigida a niños es de 6 meses a 5 años, 11
con 11 meses, 29 días.
Entonces, la recomendación es que vayan ahora.
Exacto, antes ahora, de cuando están dentro
buen
del
dato.
Calendario.
Así pero es. ¿Es posible administrar la vacuna posterior a esto? O sea,
absolutamente. Clínicamente no hay ninguna contraindicación. De hecho, hay países, por ejemplo, Estados Unidos, que nosotros siempre los miramos un poco a ver cómo hacen otras cosas. Ellos vacunan a todos desde los 6 meses hacia arriba. No tienen, digamos,
tope.
Claro, tope de edad. Exacto. Quizás es que ahí ya no es gratuita.
Exacto. Acá se prioriza porque en este grupo efectivamente es gratuita, independiente si estás afiliado a un sistema público o a un sistema privado. Tú vas al vacunatorio y si tú estás dentro de los grupos objetivos, te deben vacunar gratuitamente.
Antes de pasar al Plan Nacional de Vacunas, otra de las consultas frecuentes era ¿qué pasa en el caso de las mujeres que amamantan?
En el caso de las mujeres
que amamantan,
porque
no están dentro de los grupos,
como no están dentro de los grupos objetivos, pero también uno recomienda siempre, en el caso justamente de los bebés pequeños, por ejemplo, si la madre, ¿qué me pasó a mí? Siempre cuento una anécdota propia porque me parece que
es
interesante.
Bueno,
mi hermana tuvo su bebé la semana pasada, tuvieron que adelantar el parto porque tuvo una preeclampsia y por eso no alcanzó a estar en el grupo de vacunas ahora desde las 13 semanas, porque ya digamos quedó fuera. Y en ese caso, mi indicación a toda la familia, tienes que hacer un capullo. Tienes que protegerlos vacunando a todo el resto. Y de hecho, mi indicación fue, no dejes entrar a nadie a tu casa si no traen probante de vacuna, ¿te fijas?
Ah, eso para es una cuidarlos. Muy buena indicación.
Buen ejemplo. Sí. Muy buen ejemplo.
Claro, porque entonces eso quiere decir que todos aquellos que están alrededor de los niños y de estos grupos,
el ¿no? entorno,
objetivos, el entorno, debiesen vacunarse, aunque no es gratuito hacer el esfuerzo, quizás.
Sí, de uno hace ese llamado, si se puede hacer.
Una vida vale mucho más, ¿eh?
Mucho y más. Exactamente. ¿Cierto? Así es, completamente.
Lo pendiente, el Plan Nacional de Vacunas.
El Plan Nacional de Vacunas. Nosotros tenemos uno de los calendarios de nuestra región más completos. Uh-huh. Todavía nos falta para ser como Argentina, pero ya queremos llegar a eso. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la vacuna que se pone en los recién nacidos, que es la BCG, que uh-huh. es la vacuna contra la tuberculosis.
Esa que queda bien marcada en el brazo.
Yo todavía la tengo marcada. ¿Tú también? Sí, sí, tenemos todos marcados.
Yo no sé si en mi época. Me da miedo.
Deberíamos ver ahí el calendario. Yo creo que sí.
Se
no
me borró a mí.
Cuando, pero... Puede ser.
Oye, bueno,
pero eso sí se marca.
Ese es cuando se nace.
Cuando
¿no?
tú naces, antes de que te den de alta, te vas con ese pinchazo ya puesto. Y luego, entre los 2 y 4 meses, se ponen hartas vacunas. Ahí se pone la hexavalente, que es la vacuna contra la hepatitis B, contra la difteria, el tétanos, la tos convulsiva o coqueluche, uh-huh. Contra otra enfermedad, que es la enfermedad invasora por Haemophilus influenza, que también es una bacteria, contra la poliomielitis, que de repente se nos olvida que el uh-huh. polio todavía existe, no lo hemos logrado erradicar, claro. pero vamos en vías de.
Ha disminuido, digamos.
Hay
pero,
solo 3 países que todavía tienen casos, pero el trabajo debe ser de todo el mundo, porque así tú erradicas una enfermedad, no puedes dejar vacíos de vacunación. Luego tenemos la pentavalente a los 6 meses ya, que es la vacuna contra de nuevo hepatitis B, difteria, tétanos, tos convulsiva, y de nuevo se pone un refuerzo de la Haemophilus. De nuevo tenemos a los 6 meses polio oral, y ahí se pone una vacuna que es solamente para los prematuros, que es la neumocócica conjugada, que también protege contra una enfermedad bacteriana que es muy grave, que es por el bacilo estafilococo neumoniae. Y luego a los 12 meses ya al año tenemos la primera dosis de la trivírica, que uh-huh. la trivírica es una vacuna que en general nosotros la miramos mucho, porque es una vacuna que necesitamos una cobertura muy alta de la población, entonces nos indica mucho cómo está la cobertura del resto. Y esa trivírica es una vacuna que protege contra el sarampión, contra el rubiola y contra la parotiditis o papera. Y luego se pone un refuerzo de polio oral, y ahí viene la hepatitis A, que es la nueva que se incorpora este año también. Esa uh-huh. ya a los 18 uh-huh. meses. Y bueno, las embarazadas reciben un booster ahí también a las 28 semanas de gestación de la DTP, que es difteria, tétanos, coqueluche, también para proteger a ellos y a sus bebés. Y los adultos mayores de 65 años pueden optar a la protección por la vacuna contra neumocócica polisacárida, ya que también es una bacteria que enferma mucho a los abuelitos. Y luego vienen los refuerzos del colegio. Porque también uh-huh. en el colegio se hace un uh-huh. esfuerzo y uh-huh. se va a vacunar en el calendario. En primero básico, los niños tienen un refuerzo de la trivírica, de nuevo, y una DTP, que es la difteria tétanos pertussis. En cuarto básico, reciben su primera dosis nuestras niñas de VPH, o la vacuna contra el virus papiloma humano. Uh-huh. Y ahí también es un tema que me gustaría que discutiéramos, porque otros países, por ejemplo, también incorporaron a los niños. Uh-huh. Y es algo que nosotros desde la sociedad científica
se está haciendo nada más que las niñas,
porque se priorizó un poco lo que hablábamos, que claro. uno parte priorizando por claro, un tema económico, pero en estos momentos
de género,
la idea
el tema de equidad claro. de género sí. también también corre en este uh-huh. sentido, y uh-huh. es importante. En otros países se está viendo que han aumentado las tasas de cáncer en los niños, digamos en los hombres, uh-huh. por uh-huh. problemas relacionados al VPH. Entonces creo que es momento de sentarnos también con las autoridades. Nosotros hemos hecho un llamado, bueno, al nuevo ministro de salud, Emilio Santelli, y a la Subsecretaría de Salud Pública, para que se analice entonces si es la posibilidad de incorporarlos a ellos.
Tengo una duda. Uh-huh. Cuando la vacuna se administra en primero básico Ajá. y en cuarto básico, ¿es independiente de la edad que el niño tenga en ese momento?
Sí, la verdad es que se hace por un tema más de facilidad de los equipos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces tienes, digamos, los niños como están ingresados y registrados en el colegio, entonces es más fácil llegar al curso completo.
Claro.
Pero yo creo que eso también depende. Por ejemplo, si hay un niño que está adelantado 2 años o se ha atrasado 2 años, tampoco es tanta la diferencia. Ya uno en general, eso es conversable caso a caso, en caso de que exista algún tema específico con un niño. Uh-huh. Pero es más bien por un tema de facilitar el trabajo del equipo.
Uh-huh. De epidemiológico.
Epidemiológico, exacto. Sí.
Tú lo has dicho. ¿Tienes algo más que agregar?
Me faltó un refuerzo que en octavo básico, que se pone un refuerzo para DPT también, de difteria, tétanos, coqueluche, y con eso se cierra el calendario.
¿Sabes por qué, María Paz? Porque antes de continuar con esta conversación, que es muy educativa, muy grata además, queremos invitarte a escuchar la pregunta de uno de nuestros auditores sobre este tema que estamos hablando hoy.
Perfecto.
Quiero que escuches.
Hola, quería hacer una pregunta. Tengo una hija de 3 años y ha estado resfriada. Lleva algunos días con fiebre. Quería saber si puedo vacunarla o no. Gracias.
Súper buena pregunta, y eso es bien bueno que consulten. La verdad es que contraindicaciones temporales existen como esa, ¿ya? Cuando un niño está cursando un cuadro que, digamos, tiene un cuadro febril de fondo, siempre decimos, esperemos que se resuelva este cuadro para no sobrecargar tampoco el sistema inmunológico, y una vez que ya el niño esté bien y esté sano, sin fiebre, ojalá ese mismo día pueda ir y recibir la vacuna. Pero la idea es esperar, porque sabemos que va a pasar después unos días que va a estar un poquito molesto, por lo tanto no sobrecarguemos un sistema inmunológico que está peleando ya contra otro bicho.
Claro. Oye, Maca tiene algunas cosas que decirte, pero muy cortito, tú ya hablaste ya que el ideal es vacunarse, o sea, sí o sí, pero yo digo, ¿y los niños o niñas que son alérgicos, por ejemplo, al huevo?
Al huevo, ese es un tema que también nos acompaña desde siempre, y tenemos que entender que esto surge desde cómo se producen las vacunas, porque en el caso específico de la vacuna contra la influenza, por un tema de la línea de producción de esta vacuna, que se hace siempre en relación al huevo, por lo tanto, es súper lógico pensar que si yo tengo una alergia al huevo, yo no debiera vacunarme. Ajá. Pero ahora se sabe que no es tan así. Y el tema es bastante importante que lo dejemos claro, que una alergia al huevo no es una contraindicación para recibir la vacuna contra la influenza. Y esto es porque, en general, es mucho, y hablamos de nuevo del tema de los riesgos, porque el riesgo de que uno haga una reacción anafiláctica es mucho menor comparado al riesgo de que tú te enfermes y hagas un cuadro complicado por la influenza. En el caso de que alguien tenga o un niño tenga un antecedente de alergia al huevo, lo que se debe hacer sí es consultar y analizar cómo está mediada esa alergia, porque si es una alergia que no has hecho nunca un cuadro de anafilaxia severa, la recomendación siempre va a ser vacunarse, igual, siempre poniendo en consideración al equipo clínico, el equipo de vacunación que va a estar con el niño. Y en el caso incluso que uno haya hecho una reacción anafiláctica o una reacción severa al huevo,
¿qué recomiendas?
También en ese caso es conversar con los equipos, porque el equipo, el inmunólogo a cargo, por ejemplo, del caso del niño, puede recomendar la vacunación con un protocolo de seguridad. Y eso significa que el niño va a ser vacunado en un centro sanitario, en un centro clínico, donde vamos a tener un equipo que pueda responder a tiempo en caso que se haga una reacción.
María Paz, nos queda muy poco tiempo, pero hay...
Un
minuto nos queda. Bueno, mira, la pregunta es, ¿han surgido algunos grupos antivacunas? ¿Están los mitos asociados al timerosal y al mercurio, que podría estar asociado al autismo? Y sabemos que eso no es así. Y quería preguntarte si han reaparecido brotes de enfermedades producto de esto, de la gente que no vacuna. Y si en Chile efectivamente nos hemos visto afectados por este tema.
Tanto el mundo como Chile estamos afectados por una disminución de la cobertura de vacunas, y ahí tenemos que hacer un mea culpa todos, desde la academia, los medios de comunicación y todos quienes hemos sido parte de descansar un poco en el éxito de las vacunas y no hemos hecho una campaña real para hacer un llamado a la población y entender el real peligro que corres cuando no vacunas a uno de tus hijos. Europa aumentó en 400% el sarampión de un año, digamos, por disminución de cobertura de vacunas. Y se murieron niños. Y eso es inaceptable.
No puede ser. La verdad, nosotros te secuestraríamos y te dejaríamos aquí mucho tiempo más, ¿cierto, Maca?
Así es, pero así que espero que te inviten a otros programas de radio para que siga profundizando en el tema.
Te queremos agradecer, María Paz Bertoglia, profesora, asistente de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Maca, rapidito nos despedimos.
Así es, antes de terminar, Julio, solo dejar extendida la invitación para que nos escriban, nos manden sus mensajes al Facebook de Chile Crece Contigo.
Promesa, nos juntamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, como siempre.
Así es, hasta el próximo sábado.
Hasta pronto.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. creciendo juntos. Una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.